Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Hemos llegado a una de las partes más conocidas de todo el libro de Ezequiel. El capítulo de hoy está citado mucho, pero es raro estudiarlo en su contexto natural, como lo vamos a hacer. Tenemos que recordar que el profeta estaba en Babilonia y que han recibido la noticia recientemente de que Jerusalén ha sido tomado, destruido. Hasta el templo estaba en escombros. Para muchos era como el fin del mundo. Pero no era el fin del mundo, porque Dios siempre tiene un futuro para su pueblo. Amén. Versículo 1. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Para un impacto dramático, Dios habla a los montes. Porque ya no había gente en la tierra de Israel. Los caldeos y otros llevaron todo de valor, pero no pudieron llevar los montes. 2. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ¡ea! También las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Estaban malinterpretando la providencia de Dios. Hay que recordar que en esta parte Dios está animando a su pueblo, diciendo que los enemigos, los vecinos, no iban a tomar posesión permanente de todo esto. Versículo 3. Profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, monte de Israel, hablando a los montes, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, a que dedicamos el último capítulo, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría, de todo corazón y con conocimiento de ánimo, para que sus expulsados fueron presa suya. Básicamente, todo esto estaba diciendo que las tierras estaban seguras en las manos de Dios, que Dios estaba allí y no iba a dejar que otros vecinos sean los dueños de lo que era propiedad del pueblo. Continuando el versículo 6. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Esto habla del desastre que tenía que pasar, simplemente por la manera en que su pueblo ha blasfemado su nombre. Es gran parte del mensaje de hoy. En el principio, antes de llegar a la tierra por la primera vez, en tiempo de Moisés, Dios anunciaba lo que se esperaba de ellos. Iban a producir una reputación, Deuteronomio 4:5. Mirad, Moisés hablando, pero de parte de Dios. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis. Así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque, aquí está la razón, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿A quién importa lo que piensan los pueblos? A Dios es importante. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Tenía algo que ver con la reputación de Dios, el nombre de Dios. Es que sus vecinos iban a estar bien impresionados con su cultura, su prosperidad, su santidad, sus leyes, sus preceptos. Y en todo esto el nombre de Dios iba a estar exaltado, aun entre los que no conocieron el Dios verdadero. Pero lejos de todo esto, copiando al mundo, era un desastre. Y el nombre de Dios se quedaba blasfemado por la ruina de su pueblo. Regresando al texto en versículo 7. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Otra vez tenemos a Dios jurando por su propio nombre, confirmando cosas que tenía que pasar. 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, aún está hablando a los montes, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Estas son las promesas de ánimo, de un futuro glorioso, de la nueva vida que iba a venir, aunque el pueblo de Dios no estaba digna de recibirla. 9. Porque aquí, he aquí, yo estoy por vosotros, hablando a los montes, y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y recuerde, Dios está hablando a los montes, pero el propósito era elevar el ánimo de su pueblo, mientras sus espíritus estaban tocando fondo por lo que ha pasado. 10. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. El cautiverio no iba a durar para siempre. O como dicen a veces en español, no hay mal que dure 100 años. Han sufrido algo y iban a pasar unas décadas más y serían regresando. En la mente de Dios, su misericordia ya estaba acabando. 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová. La reputación de Dios iba a estar restablecida, levantando su pueblo de nuevo. Pero hay un problema en todo esto. Si sus mentes estaban tan inclinadas a la maldad, entonces, ¿cómo iban a reconstruir el pueblo santo? Si eran tan propensos a la idolatría, la avaricia, a la mentira, ¿no serían otra vez llevados por otra Babilonia o a algo peor? Para realmente levantar sus espíritus, Dios tenía que prometer algo más, algo relacionado con la vida nueva. 12. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación nacido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros de pueblos, ni harás más morir los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Bueno, esto es todo lo que Dios quiso decir a las montañas. Pero el punto es claro, que el pueblo iba a regresar y las cosas iban a estar diferentes, hasta mejor. Pero queda la pregunta, ¿acaso no iba a pasar el mismo otra vez? ¿Con el pueblo mezclándose con el mundo, arruinando todo? Bueno, esa es la primera parte del mensaje de hoy. Pasamos un poco rápido, es un capítulo muy largo. Pero ahora Dios va a hablar a la gente, explicando exactamente cómo iba a pasar todo esto. 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos, y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Eso fue el problema. Aunque Dios ha revelado sus caminos, el pueblo deseaba siempre caminar por sus propios caminos. Dios revelaba claramente sus caminos, todo grabado por escrito, preservado, predicado, pero el pueblo estaba más fascinado con los caminos del mundo. Y por esto la ruina. 18. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Se fueron con los ídolos del mundo, siguieron otros caminos, caminos de sangre, hasta sacrificando sus propios hijos. 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Otra vez, eso es el punto. Dios tenía sus caminos, pero el pueblo deseaba sus propios caminos. Y esto jamás puede funcionar. 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, ¿estos son el pueblo de Jehová? ¿Y de la tierra de él han salido? Esta es la manera en que podemos blasfemar al nombre de Dios. Dios deseaba bendecir hasta prosperar a su pueblo. Pero cuando seguimos al mundo en vez de los preceptos de Dios y hay consecuencias, después los de afuera van a preguntar, ¿serán estos la gente de Dios verdadero? Mira cómo se pierden todo. Mira cómo andan arrastrados como la escoria del mundo. Y no solamente ellos sufren, sino el nombre de Dios está profanado, y eso es mucho más importante. 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Y por esto, hermano, hermana, joven, te puedes entender la razón de tu salvación, el propósito de tu redención. No es algo que tú has merecido, sino que es algo que Dios está haciendo para sí mismo. Dios es amor, claro, pero aún más, ama más la gloria de su nombre, que ama la felicidad del hombre. 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Eso es algo que los hermanos siempre tienen que entender. No estamos salvados por algo bueno en nosotros, ni por algo bueno que hemos hecho. Esto es la base de la gracia de Dios. Dios tiene otras razones por salvarte, por darte tu vida nueva. El Señor hablaba de la misma manera entrando en la tierra por primera vez, regresando a Deuteronomio 9:4, dice: no penséis en tu corazón cuando Jehová, tu Dios, los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos que reconocer que Dios tiene una variedad de razones por lo que hace. Y no todo es para nuestra felicidad. 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto es lo más importante. Y es algo que tenemos que entender. Más importante que todo es el nombre, la reputación de Dios. Y por esto su pueblo tiene que vivir en la santidad. Y si realmente amamos a Dios, esto también será importante a nosotros. Si nuestro amor por Dios no es genuino, entonces podemos vivir como el pueblo antiguo, pasando de un cautiverio a otro. 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. En el tiempo del Testamento antiguo, esto era la Tierra Santa. En nuestra época es su iglesia, el reino de Cristo en el mundo. Y ahora viene la parte muy bella y muy conocida. Hay gente que eso es la única parte que conozcan del libro de Ezequiel, la parte de los huesos secos que vienen la semana que viene. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es la respuesta a la pregunta, ¿cómo vamos a vivir en la santidad necesaria? ¡Es obra de Dios! Aquí Dios está entrando en los elementos de la vida nueva. En la teología a veces llaman esto la regeneración. Y toma nota del agua limpia, porque esto resuelve preguntas sobre la conversación con Nicodemo en el Nuevo Testamento. 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El corazón en este contexto significa más que un órgano, y carne aquí no es algo malo. Quiere decir los deseos, la mente, tus inclinaciones, tu manera de interpretar al mundo. Y esto resuelve la pregunta sobre cómo iban a vivir una vida santa siendo tan corruptos. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aprendimos antes en el libro de Jeremías que el corazón humano en su estado natural es sumamente corrompido. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Cristo enseñaba el mismo del corazón como fuente de todas las maldades en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones no vienen del ambiente, vienen del corazón. Los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, no todo viene del diablo, viene del corazón humano. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Así que para vivir una vida agradable a Dios, para caminar en sus caminos en vez de nuestros propios caminos, un corazón nuevo es necesario. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso es otro secreto. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, la vida nueva será imposible. Y nótalo, hermano, hermana, todo esto es obra de Dios. No es algo que el hombre puede efectuar en su propio poder. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esa es una de las diferencias, o una de las definiciones, perdón, de un paraíso. Cuando Dios es nuestro Dios, de veras, y nosotros somos su pueblo. 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y amaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Aunque estaban viviendo antes en la tierra que fluye de leche y miel, sufrieron hambres terribles, porque insistieron en caminar en sus propios caminos, en vez de los caminos de Dios. 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis aprobio de hambre entre las naciones. Dios puede bendecir a su pueblo fácilmente, y esto es su deseo. Pero viviendo en la rebelión, tenemos que sufrir las disciplinas como un niño rebelde que tiene padres amorosos. 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está viviendo en ti. Cuando viene la vida nueva, los pecados que antes hemos amado, ahora son nuestra vergüenza, nuestra tristeza. 32. No lo hago por vosotros. Ya hemos escuchado esto, pero a veces la gente no entiende. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Para vivir bien en la vida nueva, tenemos que venir como el hijo pródigo vino a casa con una gran humildad. Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, es una expresión interesante, volviendo en sí es como renacer. Volviendo en sí es como una nueva criatura. Volviendo en sí es como tener un nuevo corazón. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno a uno de tus jornaleros. Eso es el corazón contrito, que Dios jamás rechazará. Pero es un poco raro en nuestros tiempos de orgullo personal. 33, estamos casi llegando al fin. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades. Primero la limpieza y después la tierra. Y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Ese es el deseo de Dios: ver las vidas restauradas, reconstruidas, para la gloria de su nombre. 35. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. En comparación con otras partes del mundo, los países que realmente seguían la palabra de Dios por generaciones eran como el huerto de Edén. Actualmente voy a compartir, no voy a mencionar nombres, pero una vez hace mucho tiempo estuve aconsejando a una madre, su hija estaba un poco rebelde, y la madre dijo: yo debería de mandarle a los abuelos, aquí está tú en la gloria. ¿Esta es la gloria? En su mente era la gloria. Y esto ha sido el motivo de mucha inmigración, pero yo estoy convencido de que esa transformación puede pasar en cualquier país o en cualquier cultura si solamente se aplican la palabra de Dios a todo. Pero claro, eso es tema para otro día. 36. Y las naciones que quedan en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Una vez más, lo más importante es la reputación de Dios, el honor de su nombre. 37. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Aunque todo esto fue prometido, el pueblo tenía que rogarla en oración. Como Daniel sabía cómo y cuándo el pueblo iba a regresar a sus tierras, pero él mismo tenía que levantar la situación en oración. 38. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. El plan de Dios es avanzar y aumentar su pueblo. Aún hoy día, si miran las estadísticas, si se suman la cantidad de personas que creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en todas las tradiciones diferentes, somos el sistema de fe más grande del mundo, más que musulmanes, más que todos. La gente a veces dice: no, el musulmanes son los más grandes. No, los que creen en Cristo Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya somos la mayoría. Pero esto es solamente el principio. Nos falta mucha reforma, mucho aprendizaje. Conclusión, antes de ir a la Santa Cena. Para concluir y para preparar, vamos a revisar brevemente la historia de Nicodemo porque es muy relevante a lo que hemos aprendido hoy. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, debe estar muy educado. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es como recibir el corazón nuevo. Te acabamos de estudiar. Vida nueva. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, cuando Cristo mencione el agua, no es tan misterioso, no tiene que ser objeto de debates, porque acabamos de ver en nuestro capítulo de hoy, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua simplemente era símbolo de la limpieza. ¿Y tú? ¿Has sido limpiado? ¿Tienes el corazón nuevo? Continuando, Cristo dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El corazón con que hemos nacido no sirve. Cristo hablando, no te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sople donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerte esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo se quedaba un poco regañado, porque todo esto estaba escrito en el libro de Ezequiel, como acabamos de estudiar. Pero muchos judíos entonces, como muchos cristianos ahora, simplemente no tenían conocimiento de sus Biblias. Bueno, antes de cerrar, tal vez ha surgido la pregunta en la mente de alguien, ¿cómo puedo saber si tengo el nuevo corazón o no? ¿Cómo puedo saber que tengo esa vida nueva? Tuvimos un estudio en viernes que nos daba un buen diagnóstico sobre todo esto. Pablo en Gálatas 5 hablaba de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. No voy a repetir todo el mensaje, si quiere escucharlo está en el internet. Pero dice, si tú estás llena del fruto del Espíritu, y no dice frutos, fruto, es un paquete, a lo mejor tienes el nuevo corazón. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchos tienen ese fruto memorizado. Y nótalo, no dice frutos, fruto, es un paquete. Pero si tu vida está más caracterizada por las obras de la carne, a lo mejor no tienes el corazón nuevo, y aún debes de pensar dos veces antes de participar en la Santa Cena, o por lo menos entrar en un arrepentimiento profundo. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que incluye pornografía, idolatría, hechicería, todo forma de astrología, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir que hay más? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y como siempre, toca a cada persona examinar a sí mismo antes de acercarse a la mesa de la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ayudarnos a cumplir un capítulo gigantesco en un servicio y a ver esa porción famosa en su contexto natural. Y si hay alguien aquí que aún está con el corazón de piedra, que es cosa que él mismo no puede cambiar, por lo menos ayúdalo, Señor, a orar por un toque de tu Espíritu Santo. Si viene rápidamente o después de mucho tiempo, ayúdalo, Señor, a saber que está en gran peligro. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.